1550, o sea, hacia 1650, perdón, y él tiene que tratar de organizar todo aquello que veía que era un caos. De hecho, el noroeste argentino era un lugar donde no se respetaba prácticamente ningún tipo de ley, europea, española, claro. Europea. Los encomenderos eran como reyes alejados de los centros.
Los sacerdotes también.
Los sacerdotes. Y realmente hicieron lo que quisieron. Y cuando España prohíbe la esclavitud, acá había esclavitud. Claro. Había, no estaba permitida legalmente, pero se hacía de hecho. Se hacía de facto.
Bueno. Entonces,
claro, eso es lo que produjo, por ejemplo, el pueblo de Aguita en el noroeste argentino. Tiene una merma importantísima de su población, desaparece su lengua, desaparece la mayor parte de su cultura.
Lo que hablábamos la semana pasada de los cacanes.
Producto de lo que en antropología conocemos la desestructuración, incluso a nivel familiar. Separaban algo que estaba prohibido por España. Separaban a la mujer que iba a parar a los obrajes, o sea, la mandaban a tejer todo el día, porque uno de los elementos de riqueza en ese mundo virreinal eran los tejidos. Para transportar, imagínense las bolsas para transportar la plata que salía de Potosí, eran todas alforjas tejidas. Entonces la mujer iba por un lado y los hombres los mandaban a las minas.
La de Potosí.
Que
volvían.
La mina de Potosí que murieron muchísimos.
8 millones.
Sí. 8 millones.
2 millones de africanos.
Y los chicos.
Africanos, porque al principio utilizaban a los indígenas.
Sí.
Cuando vieron que el indígena no resistía a ese tipo de trabajo.
No es que la población no le daba la reproducción. Ya no. En un momento es tal. Vos pensás que arrían gente desde Brasil hasta las minas de Potosí, desde Argentina, desde el norte, desde Ecuador. Los llevan, es un embudo que se devora a 8 millones de personas que entran. Era como lo definió algún antropólogo alguna vez: combustible biológico, los seres humanos. Entonces era como echar carbón a la estufa que vos lo echás y no lo sacás. Cenizas. Bueno, estos hombres entraban a la mina y no se los pedía que salgan vivos. No se les exigía ni se los permitía que salgan vivos. Era entrar hasta morir.
Hay un dibujo de las minas de Potosí.
Sí, hay varios.
Hay uno que es terrible, como que se están pisando uno arriba del otro.
Sí.
No sé, Marco, vos, pero yo tuve la oportunidad de ir a las minas de Potosí. Y sigue siendo una cosa bastante dura en la actualidad.
Bueno, se muestra hoy como un paseo turístico, ¿no?
Sí,
pero
bueno.
Siguen trabajando.
Siguen trabajando y...
A la par de los turistas.
Bueno, pero realmente cuando uno entra en esos socavones, por favor, que debe haber sido incluso en ese momento... Donde...
Bueno, todos los lugares donde murió gente son lúgubres.
Y ahí...
El mismo Coliseo Romano, vos entrás y decís...
Lo que vos hablabas de la religiosidad, ¿no?
Viste que es
dentro
fuerte,
de,
¿no?
Dentro de las minas estaba el tío, y todavía sigue estando, que... le rinden un homenaje a lo que sería para nosotros el diablo. O sea que también estaba la religiosidad en esa muerte.
Supay en el mundo quechua.
El Supay.
El Supay. Ahí hay todo otro costado que también se podría desarrollar acerca de lo que
vamos
es la noción de maldad, ¿no? Que también hay que revisarla.
Porque aunque no lo crean, hace 50 minutos estamos hablando. A mí me encanta hablar de estas cosas. ¿Pueden venir otro día? Porque tengo una catarata de cosas para hacer.
Estamos a disposición.
Bueno, al final no hablamos de religiosidad, pero por lo menos nos vamos acercando a lo que queremos saber, ¿no?
Pero, Marcela, fíjate una cosa. A mí hay temas que se tocan de una determinada forma que a mí me gusta, que es cuando nosotros estamos muy acostumbrados a hacer compartimentos estancos de las cosas. Tenemos una forma de clasificar el mundo que separa, un atomismo, ¿no? E incluso creo que hasta se mete con las personas. Hacemos individuos en contra de los colectivos. Ahora, el mundo social no es tan parecido a como nosotros creemos. Todo se relaciona.
Claro.
Incluso en estas filosofías, que nosotros le llamamos relacionales, todo se relaciona. Entonces, en un momento podemos estar hablando de política, como de religiosidad, como de esto, y decir, ¿pero en qué cuándo pasamos de un lado al otro? Bueno, pasamos de un lado al otro, porque justamente así tiene que ser.
Sí.
Entonces, quizás hablar de la forma en que hablamos... deberíamos acostumbrarnos un poco más.
Sí, totalmente.
Porque si no, es como seguimos pensando en que podemos hablar de la Iglesia Católica por un lado,
es que es imposible,
del poder político por el otro, del poder económico
Nietzsche
por el
decía,
otro.
La sistemática oculta la falta de verdad.
Claro.
¿Qué es esto, no? Sistematizar, no solo para la ciencia, para los científicos, nos sirve para comprender algo de una manera ordenada, pero está diciendo que no sabemos, por eso queremos llegar a comprenderlo. Entonces, esa falta de verdad, no sabemos. Entonces, compartimentamos para poder saber un pedacito y abarcar el todo de un pedacito, que es infinito, tampoco se puede llegar.